Herrera en COPE.
La mañana.
COPE más Madrid.
Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? 12 y 20 es el momento en el que te comenzamos a acompañar en este equipazo, el equipo de mujeres, pero de mujeres porque es eso, no es que nosotras queramos, es que se dan las circunstancias, que comenzamos el programa de Herrera en COPE más Madrid. ¿Qué dice Teresa Fernández Almagro ahí al otro lado del Pacífico? Que es que ningún hombre quiere trabajar con nosotros. ¡Mentira! Se nos tiran cuando vamos por los pasillos. Somos nosotras las exclusivistas. También está Beatriz Pérez Otín, Alicia Agulló y yo misma, Ana Pastor. Miércoles 6 de febrero ya, estamos prácticamente a mitad de la semana. Y bueno, te cuento que hace un sol espléndido y que a estas horas de la mañana, probablemente lo has comprobado tú también, en Madrid, en la capital de Madrid, volvemos a ver esas lucecitas verdes. Los taxistas madrileños han vuelto a levantar la bandera después de 16 días de huelga. Así lo decidieron ayer el 53% de los más de 7.000 trabajadores que votaron si seguir o no seguir con este paro que anunciaba al principio que era indefinido.
Mañana miércoles 6 de febrero a las 6 de la mañana el taxi de Madrid vuelve a las calles, vuelve a trabajar, pero no se retira.
Pero no se retira. Es Julio Sanz, el presidente de la Federación del Taxi. Han perdido una batalla, pero no la guerra, dice, y seguirán luchando. Quizá en primavera vuelvan con nuevas movilizaciones. Y detrás de esta decisión ha pesado la precariedad de su situación y la falta de esperanza en unas negociaciones de la comunidad enconadas hace días. Por su parte, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, le explicó anoche a Expósito en La Linterna por qué la lucha del taxi había estado mal asesorada.
Pues mire, yo creo que hay que dialogar hacia la mejora del sector y no orientando tus peticiones a la desaparición del sector que está enfrente, ¿no? Yo creo que esa es la clave y francamente pienso que han estado mal asesorados los taxistas.
Hay que seguir adelante, a volver a remangarse y a tirar como se puede. Nadie me enseñó el camino, entre tanto desatino he acertado algunas veces. Nada tengo preparado, tan desastre en el pasado no me salvó en el presente. Se me dio bien remontar cuando sale todo mal, hasta el más débil obligado se hace fuerte. Hey. Prefiero caer luchando siendo valiente.
Con esta canción tan animosa, tan optimista, te cuento que Ana es la persona más joven de España diagnosticada de Alzheimer. Tiene 43 años y se lo detectaron con 40 solo. Y Luna es el primer perro de asistencia entrenado para ayudar en esta enfermedad. Desde hace unos días pasean juntas Ana y Luna por Galapagar gracias a un proyecto de la Fundación Canad.
Prefiero seguir presente allá por donde voy.
Victoria Ballesteros de COPE La Sierra conoce más de esta historia que nos emociona. Buenos días, Victoria.
Hola, ¿qué tal? La historia de Ana y Luna es una historia de animales y personas cuidando de personas y animales, que es precisamente el lema de esta fundación. Desde septiembre ha trabajado entrenando a un labrador para que acompañe a Ana, de modo que pueda tener una mayor autonomía. Es la primera experiencia de este tipo en nuestro país. Estos animales no son perros de terapia, ese es un concepto distinto. Son perros de asistencia que se educan para ayudar a los enfermos en su día a día. Nos lo ha explicado la directora de la Fundación Canad, Edurne Garay.
El perro de asistencia puede tener múltiples habilidades o aptitudes. En el caso del perro de asistencia para una persona con Alzheimer, lo que va a hacer es ubicarle, ayudarle a volver a casa si se despista, recordarle que tiene que tomar su medicación, recordarle que debe de alimentarse y que debe de alimentarse correctamente, mantener las conductas de higiene personal.
Luna ha tenido que superar varias etapas para ser un perro de asistencia. Lo primero, adquirir unas habilidades sociales y después un entrenamiento específico en función de las necesidades de la que será su dueña.
El perro pasa por diferentes fases. La primera es la de habilidades sociales, el comportamiento que debe mantener un perro en cualquier lugar, puesto que es un perro de asistencia, y puede entrar en cualquier espacio público y privado, ¿no? Que sepa dónde ubicarse, en un restaurante, que sepa dónde ubicarse en un gimnasio, o que sepa subir y bajar escaleras mecánicas. Después, lo que se hace es un entrenamiento específico con las habilidades que se esperan de este perro.
En una tercera fase, el perro se tiene que adaptar al usuario y viceversa. En ello están Ana y Luna.
Nosotros estamos empezando la adaptación al usuario un poco tempranamente, puesto que la enfermedad de Alzheimer requiere que la vinculación con el perro sea esté muy bien estructurada y que se realice muy coherentemente para, a la hora de entregarlo, exista esa vinculación, ¿no?
Ana y Luna han estado conociéndose durante todo el mes de enero. Una vez consigan ser una unidad de vinculación, que es como se denomina oficialmente, es decir, un equipo, este perro labrador podrá acompañarla, guiarla y también ayudarla a trabajar aspectos como la psicomotricidad, el equilibrio o a detener la pérdida de memoria que provoca esta enfermedad degenerativa, el Alzheimer, que también causa otros problemas con el pensamiento o con el comportamiento.
No se conceden milagros, y si existen.
Pues queríamos empezar el programa con esta historia tan bonita, la historia de Luna y la historia de Ana, que pasean juntas por Galapagar. Si alguien se las encuentra en estos días, pues ya sabe de dónde viene esa amistad tan perruna.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Doce y 27, aquí tengo a la chica de los deportes.
Hola,
¿qué tal? Arantxa Rodríguez.
Pues muy bien, aquí estamos preparados para una... Bueno, sabes que...
Bueno, hoy hay una tarde espléndida.
Correcto.
Para los futboleros.
Exactamente, para los futboleros. Además te voy a decir, para los aficionados del Real Madrid. Bueno, realmente
para todos.
Para los aficionados al fútbol. Todos. Porque un clásico lo ven más allá de los colores. O sea, que estarán delante del televisor, evidentemente, con más pasión y más pendientes de lo que ocurre. Y con más sufrimiento también los aficionados del Real Madrid y del Barcelona. Pero seguramente que el resto también se ponga delante del televisor a las 9 de la noche para ver este partido. El Real Madrid está viajando rumbo a Barcelona. Ya habrá llegado porque salía a las 11, o sea que ya estará casi llegando al hotel, hará la firma correspondiente de autógrafos y Solaris ha llevado a 21 futbolistas. ¿Esto qué significa? Que tiene que hacer tres descartes. Uno seguro, el porterito del juvenil Altuve, y luego tendrá que hacer dos descartes de los que nosotros llamamos gordos. Uno parece que va a ser Mariano y el otro pues tiene pinta de que va a ser un centrocampista. Veremos a ver si es Ceballos, veremos a ver si es Isco o veremos a ver si Solari da la sorpresa y pone otro futbolista en la grada en lugar de estar en el campo. También hay que tener en cuenta que habrá descartes que haga también pensando en el partido que el Real Madrid va a jugar el sábado, porque si hoy tenemos clásico, el sábado tenemos derbi, con lo cual
tiene que repartir
es una semana,
un poco.
Es una semana completa y así que tendrá que repartir las fuerzas entre los dos días, ¿no? Y tiene muchos jugadores y tiene plantilla suficiente como para ir rotándoles, así que todo muy pendiente, como te digo, de este partidazo, que también está el Barcelona pendiente si juega o no Messi, está incluido en la lista de convocados, así que vamos a ver qué decide Valverde, si finalmente le fuerza y juega o no juega el futbolista argentino.
¿A qué hora podemos empezar a escuchar Tiempo de Juego?
Pues hombre, yo me pondría Tiempo de Juego, no me separaría de la COPE nunca.
No, pero quiero decir, si estamos pendientes de este partido.
Pero a las 8:30 te pones...
A partir de ahí más o menos, para calentar
ahí,
motores.
Exactamente, ya hagan las alineaciones, el ambiente y todo, o sea que yo de todas maneras ya te digo, estaría todo el rato pendiente
sí,
de la cadena COPE.
Porque contamos unas cosas o contamos otras.
Exactamente, y además estamos pendientes de si va a jugar Messi, de si no va a jugar Messi, de si va a haber alguna sorpresa en la alineación del Real Madrid. Así que, si lo quieren saber, pues ya saben. Si no lo dicen, la sintonía, valga la redundancia, de la cadena COPE.
Pues mira, al hilo del deporte,
¿sí?
Tengo una noticia interesante también para los esquiadores, porque resulta que desde hoy se abre la temporada de Valdesquí. Ha iniciado la apertura de temporada con 19 pistas.
que propician estos 12 kilómetros de nieve esquiables en todas las instalaciones. Además, esta apertura coincide con el Día del Esquiador, que es cada miércoles, no sé si lo sabes. Toma nota, Arancha.
Es que a mí me viene un poco mal, no estoy muy puesta, porque tengo que ir a trabajar y esquiar por la tarde, pero... como que no.
Bueno, sí, la verdad es que es un poco raro esquiar casi de noche.
Bueno,
pero bueno,
cerradas,
existe el Día del Esquiador, que lo sepas. Vale. Hay el día
bueno,
de,
si algún día me coincide
del
que libro un miércoles, pues también, me iré al Día del
también.
Esquiador.
Bueno, ¿y qué novedades nos trae esta temporada en Valdesquí? Pues que hay una nueva señalización de pistas, la ampliación y reparación del paravientos y el acondicionamiento de las pistas mediante la reposición de manto vegetal. ¿Que cómo está la nieve? Estupenda, calidad de polvo dura con un espesor máximo de 60 centímetros y un mínimo de 20. Buena noticia para los esquiadores.
Sin duda.
Gracias, Arancha.
Un besito.
...12 y 31... hay gente que va con esquíes por estas pistas, pero hay muchísima más gente que va en coche, y a esta gente le interesa saber cómo están las carreteras de nuestra comunidad, y esto nos lo cuenta María Herrero desde la Dirección General de Tráfico. ¿Qué tal, María?
Hola, buenos días. Pues hasta ahora no tenemos ningún problema circulatorio en las carreteras de la región. Las principales arterias de entrada y salida de la capital están despejadas por el momento, y en la M40 y M50 también se circula sin ningún tipo de problema.
Pues muchísimas gracias, María. Ahora mismo en casi toda la comunidad hay un sol estupendo y aprovechable para pasear, día de cielos despejados en nuestra comunidad, al menos hasta esta tarde, en que a lo mejor aparecen algunas nubes altas. Las temperaturas pues están en ligero ascenso, sobre todo más en el área de la sierra, con máximas sin cambios o quizá algún ascenso. Las máximas van a oscilar entre los 17 grados, has escuchado bien. Sí, es 6 de febrero, pero tenemos 17 grados como temperatura máxima en Alcalá de Henares, en Aranjuez o en Getafe, 16 en el centro de Madrid, en Collado, Villalba y en Navalcarnero. Como ves, esta subida de temperaturas hacen que nos pensemos que estamos en primavera, pero no, seguimos en invierno.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Tú no eres de los que se ríen a medias, ni de las que se quedan con las ganas de hacer lo que quieren. Tú, más bien, eres de quererlo todo, siempre. ¿Y sabes qué? Lo puedes tener todo. Nuevo Toyota RAV4 Hybrid. Ahora con financiación Paper Drive más Toyota Complete. No vivas a medias.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Motor Arjona en Torrejón de Ardoz, Alcalá de Henares y Guadalajara.
Ciudadanos. Congelamos el precio del metro y exigimos un compromiso de puntualidad para los trenes cercanías. Con tu ayuda, convertiremos Madrid en la región más próspera de Europa. Ciudadanos, centrados en ti.
Atención, en Móstoles los colchones son muy caros. Por fin llega Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Móstoles, calle Simón Hernández 39. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
¿Eres empresario o autónomo? Pues aprovecha la Semana Pro Empresas de Opel, del 11 al 16 de febrero, en los concesionarios de Grupo Gil. Tenemos las mejores ofertas para profesionales, pero no es todo, porque solo en Grupo Gil tenemos unidades de Opel Combo de kilómetro cero, con precios extraordinarios y 5 años de mantenimiento incluido. Red de concesionarios Opel de Grupo Gil. Encuéntranos en grupogil.es.
Ven a conocer Nuevo Gerardo, el santuario de los arroces de Grupo Oter. Ahora, disfruta de su renovación integral más luminosa, elegante y cómoda. Tres plantas con barra de tapeo, salones privados para grupos y terraza interior climatizada. Podrán deleitarse con sus arroces, pulpo al cobre a la vista del cliente, mariscos y pescados de anzuelo. Todo para tomar o llevar a su domicilio. Nuevo Gerardo, nuevo entorno con la cocina de siempre. Calle Alberto Alcocer 46, Madrid. Servicio de aparcacoches. Información y reservas en el 91-457-94-459 y nuevogerardo.com, con la garantía de calidad de Grupo Oter.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Yo quiero estar borracho.
Pues te contábamos al principio del programa que ya podemos ver de nuevo esa hilera de coches de color blanco con luces verdes, naranjas o rojas. Son los taxis que han vuelto a circular por las calles de Madrid y contemplando cómo es esa circulación y hablando también con los taxistas, se encuentra Belén Ibáñez, nuestra compañera de los servicios informativos. ¿Qué tal, Belén?
Hola, ¿qué tal, Ana? Bueno, pues aquí estoy justamente en Cibeles y efectivamente ya vuelve la normalidad. Se ven muchos taxis, pero también te tengo que decir con muchas luces verdes. Hay muchos que están libres, que circulan con la luz verde libre. Aunque también te tengo que decir que llevo aquí un rato justamente en una parada, la que está justamente al lado de Correos, y poco a poco la hilera, como tú dices, va saliendo, ¿eh? O sea, es un goteo no muy con mucha gente, pero van saliendo. Hemos hablado con ellos. Nos dicen que ha sido un día flojo, que la verdad es que no están haciendo demasiadas carreras. Reconocen que estos días les ha perjudicado muchísimo, no solo a sus bolsillos, sino también a la imagen que tienen ahora los taxistas frente al usuario, una imagen que ahora tienen que cambiar, tienen que recuperar a esos clientes perdidos, y desde luego no les ha favorecido nada lo que hemos visto en la televisión, que no es lo más recomendable y tampoco es lo representativo de los taxistas. No son así, la mayoría es gente que no tiene esas reacciones un poco violentas como hemos visto en las imágenes estos días de huelga. Bueno, los hay también optimistas, los hay que dicen que como no ha subido el precio de las VTCs, ahora ellos van a tener más posibilidades, y los hay que tienen que, como nos cuentan estos taxistas que hemos grabado, nos cuentan que bueno, que hay que empezar a reconquistar otra vez a los clientes. Si quieres lo escuchamos.
Perfecto. Bueno,
no sé si tenemos
pues no tenemos ese corte,
sonido.
Pero fíjate,
bueno, pues
Belén,
igual,
te cuento también
yo porque me lo han contado.
Sí, sí. Belén, escúchame, esta mañana he cogido un taxi y he estado hablando, me ha atendido un taxista muy razonable, era una persona mayor que era capaz de contarme todos los inconvenientes de los conductores de las VTC, pero también se ponía en el lugar de esas personas que consideran ellos explotan, tienen unos horarios muy malos, que tienen muchas menos condiciones de trabajo laborales adecuadas. Me ha gustado mucho charlar con él. Él me ha confesado que votó ayer que siguiera la huelga. Aún así, también me decía que todos han tenido o reflejaban ya sus problemas económicos, estaban pidiendo ayuda a sus familiares, a bancos, estaban tirando de ahorros, de tarjeta de crédito. De verdad que me ha gustado mucho charlar con él, era un hombre bastante comedido en sus opiniones, y uno se da cuenta cuando habla con este tipo de personas cómo hay muchas personas o personajes que en los diferentes sectores de estas huelgas, de estos paros, estropean la imagen de los profesionales.
Totalmente
me
de
da
acuerdo,
igual de uno
de
o de otro. Así que, bueno, te quería contar yo mi experiencia porque me ha gustado
es que
charlar
es así,
con él.
Es que es así, porque yo he hablado con muchos durante todos estos días y desde luego no es exactamente lo que hemos visto. La verdad es que la mayoría no son así, pero efectivamente cuando hay tensión, cuando hay una situación un poco complicada, pues se ven ese tipo de manifestaciones que no son, desde luego, para nada representativas de lo que es todo un sector, que además es un sector muy querido en general, siempre lo ha sido por todos los madrileños. Ahora hay problemas, ahora hay que intentar regular esta circunstancia, y ahora ellos, que están, la verdad, yo con los que he ido hablando esta mañana, un poquito apesadumbrados, un poquito pues flojos, porque dicen que estos días no ha servido de nada estas pérdidas económicas, pero bueno, yo creo que poco a poco esto se irá cambiando, aunque ellos, la verdad, vuelven a la normalidad, vuelven a trabajar, pero no dejan aquí todas sus reivindicaciones. El sábado va a haber una manifestación, van a seguir. Lo que pasa es que esta batalla, que ha sido una batalla importante, pues de momento, pues no te digo yo que la hayan perdido, pero ahora de momento están un poco, pues con el ánimo un poco bajo, pero bueno, yo creo que retomarán.
Belén, me dicen que ya tenemos disponibles las opiniones de esos taxistas, así que si te parece vamos a escucharles.
Pues vamos a escucharles, sí.
Se supone que duro, habrá que tener un poquito de paciencia y bueno, intentar tratar de informar a los clientes, pedirles disculpas lo primero y tratar de informar a los clientes de la situación que hemos tenido.
Pues espero que no me pregunten mucho, bueno, intentaré explicar lo que pueda, mi punto de vista, habrá gente que lo entienda, habrá gente que no lo entienda.
Bueno, pues esto era pues lo que cuentan los compañeros del sector del taxi. Gracias, Belén Ibáñez, y gracias también a Toni Navalón, que te acompaña.
Aquí lo tengo a mi lado.
Gracias,
gracias,
hasta luego.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
I
Faltan 20 minutos para la una del mediodía. Sigues con nosotros aquí en Herrera, en COPE Más Madrid. Cuando los niños son pequeños, todavía se dejan dar besos por sus padres en la puerta del colegio. Incluso aunque sus amigos estén delante y les des un achuchón y les digas algún cariño que otro y les cojas así del moflete. ¿Pero qué pasa? Que van pasando los años, van cumpliendo ellos años y adquieren una habilidad pasmosa para hacernos la cobra. Esto, si tienes hijos pequeños y todavía no lo has sufrido, ya lo verás lo que ocurre con ellos en las puertas de los coles. Ellos esquivan los besos de una manera pasmosa. Bueno, pues hasta ese momento los padres queremos aprovechar y despedir a los niños y dejarles cerquita de la puerta del colegio, porque, bueno, son jornadas que son muy largas y nos da pena dejarlos allí. Pero claro, ¿qué genera esto en las puertas de los colegios? Genera atascos, sobre todo cuando los papás y las mamás van en coche. Y esto retrasa el movimiento de la ciudad, de esas calles y las aledañas, con lo cual el lío está servido. En Madrid hay dos colegios públicos, sin embargo, son el Ciudad de Roma y el Colegio Montserrat, que desde septiembre han puesto en marcha el proyecto Kiss and Go. Es decir, besa y pírate. Esa es una interpretación que he hecho yo misma del momento. Así que hemos invitado a Luis Molina, que es jefe del Departamento de Educación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Luis? ¿Qué tal?
Muy bien, gracias.
Y a Pilar Martín de Castro, que es responsable del proyecto STARS del Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué tal, Pilar?
Muy buenas,
para bien. Que nos hablen de este proyecto y de lo que está haciendo el Ayuntamiento para que no se generen esos atascos y para que haya un poquito de más alegría y que el medio ambiente no sufra tanto.
Pues sí, alegría y menos atasco.
Sobre todo para los pájaros y los animales de al lado, que eso no, es horrible.
Pero sobre todo para la sociedad. Es
sí, en general.
Es un minuto que queremos todos ahorrarnos, estar más con nuestros hijos. No nos damos cuenta que también significa un minuto de retraso para el que está detrás, uh-huh. porque paramos y paramos en doble fila, uh-huh. y el que está detrás del que está detrás, etcétera.
Y los
etcétera.
Autobuses, etcétera.
Y entonces
etcétera,
nos damos etcétera. Cuenta que ese minuto es 40 o 50 minutos de retraso para el resto. Y tenemos que pensar en general, en el conjunto para poder tomar la mejor
decisión. ¿Y entonces en qué consiste Kiss and Go?
El Kiss and Go es una medida que está pensada precisamente para los que llegan en coche. En los colegios, hay algunos que son colegios de barrio, como es el Roma, por uh-huh. ejemplo, que es público, y ahí la mayoría de la gente llega andando. Pero el que está al lado, que es el Montserrat, que es concertado, tiene un alto porcentaje de niños que llegan en coche, cerca del 40%. Entonces, es una medida que, ya que no todo el mundo puede ir andando en bici o en patinete, uh-huh. lógicamente, al colegio, sino que algunos necesitan el coche, nosotros no somos enemigos del coche, a veces es muy necesario, pues entonces efectivamente para esos padres que llevan a los niños en coche se adopta la medida de que, para no congestionar la puerta, hay tres puntos que están a unos 100, 150, 200 metros del centro, en los que los padres dejan a los niños, un beso y vete, uh-huh. y allí hay unas personas de la Asociación La Rueca que recogen a los niños y les acompañan hasta la puerta del colegio.
O sea que no dejamos a los niños solos.
No, a los niños los dejamos con personas que tampoco son voluntarios, son uh-huh. personas contratadas por la Junta de Retiro. Uh-huh. De manera, y además ahí el Kiss and Go se hace todos los días, pero el viernes se está haciendo la experiencia piloto de cerrar la calle para que se pueda, precisamente, los niños pues ir con mucha más tranquilidad y con más seguridad desde ese punto del Kiss and Go hasta la puerta del colegio.
¿Y cuánto tiempo lleva esto funcionando?
El Kiss and Go empezó ya en el año 2016 en ese colegio, en el Montserrat, uh-huh. y se suspendió porque no se había contratado ese personal que acompañan los niños, uh-huh. con lo cual eran voluntarios que unos días iban, otros no, y eso era difícil de llevar a cabo, de organizar. Pero eran, de hecho, la mayoría eran los propios estudiantes de secundaria los que acompañaban a los niños. Este año se ha querido iniciar con muchas más garantías, que es la contratación de gente para que acompañen a los niños, y también al menos un día a la semana, que es los viernes, y de momento se está testando la medida todavía, el cierre de la calle Juan Esplandí.
¿Y qué resultados hay?
Pues estupendos.
¿En esas zonas?
Estupendos, porque aunque os parezca poco, se van incorporando más familias a ese Kiss and Go. Son 2-3 familias al día, de los cuando hacemos los cierres y tal, pero es muy importante porque la educación ambiental no es una cosa que podamos hacerlo en un chasquido de dedos, sino que es de manera continua. Y esto nos ha servido para que aquellos padres que no estaban por la labor de romper la inercia, este viernes, estos viernes que lo hemos hecho, rompen la inercia, ven la facilidad que se le estaba poniendo y entonces actúen en consecuencia y adopten esta rutina.
¿Y qué dicen los niños, los protagonistas?
Están encantados. Niños, lo de poder echar una carrera o jugar o llegar con el patinete por la calle, bueno, es que para ellos efectivamente es una fiesta, aunque solo sea 10 minutos, un cuarto de hora antes de entrar en el cole, pero para ellos es un rato de encima por la mañana, recién despiertos, es que para ellos es algo muy sano, o sea, es llegar un poco ya caliente al colegio y está demostrado que hay mayor rendimiento, es decir, que aumenta la capacidad
rodaje,
de concentración,
¿no?
Claro.
Además, lo que generan los niños es ver lo práctico y lo bueno que resulta para el medio ambiente, para tener una ciudad sostenible, una ciudad con menos contaminación. Ya desde pequeños ellos lo van asumiendo como en hechos, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Ellos lo ven desde el punto de vista medioambiental, que menos coches es menos contaminación de la ciudad. Es una de las relaciones biunívocas que existe, que está demostrado, y entonces ellos lo valoran. Pero también valoran esa posibilidad de ir corriendo, de ese café que nosotros los adultos nos tomamos para despertar. Ellos necesitan una carrera. Y luego lo que sí que demandan es que no los empaquetemos en los coches como los empaquetamos. Ese sí. que comentabas tú a la entrada, perfecta, que nos visualiza todo los padres, que los queremos dejar hasta allí, que no les dotamos de la responsabilidad que deben de ir asumiendo y que tenemos como un miedo a que vayan solos durante 100 metros hasta la puerta del colegio, que van muchos padres que los conocemos. Van compañeros, que hay una seguridad total, que esto no es un país en vías de desarrollo con una inseguridad, que no, que estamos en Madrid, que es una ciudad segura, que puedes dejar 100 metros a tu hijo.
Y además que lo estás viendo. O sea, no es que dejes al niño y te olvides y no sepas qué va a ocurrir, es que 100 metros, visualmente...
Está visualizado, pero que luego les mandamos a comprar el pan o a bajar al patio y les dejamos sin verlos continuamente y sin ningún problema.
Esto está englobado dentro del proyecto europeo STARS. ¿Qué proyecto es este?
El proyecto STARS, precisamente ligando con lo que estáis hablando, ¿no? No solo quiere que haya una movilidad más activa y más sostenible porque es mejor para la ciudad y para la propia persona, para el propio niño. Es decir, el objetivo es que vayan los niños de forma activa, andando en bici, que haya menos viajes motorizados y que haya más viajes activos. Se calcula que solo con que cambie un 8% de padres la movilidad con la que llevan los niños al colegio ya sería suficiente para que no hubiera tantos atascos en la ciudad, solo con 8 puntos. Pero bueno, además de eso, lo que estabais hablando es que también promociona la independencia del niño, ¿no? Es decir, que el niño sea más autónomo, que tenga más capacidad de tomar decisiones. Es muy revelador el dato de que los países europeos, han hecho muchos estudios sobre esto, Inglaterra, Alemania, los países nórdicos todavía más, dejan a los niños cierta autonomía, como por ejemplo ir a comprar el pan ellos solos, ir al colegio ellos solos, hacer un recaudo de cualquier tipo, o ir a dejar a dormir en casa de un amigo, en fin, determinadas cosas, más o menos a partir de los 11 años.
Tengo amigos que viven en Suiza y me han contado que hay unas rutas hechas para ellos, camino del colegio, en las que pueden ir en bicicleta o también andando, lo que ellos...
Bueno, en Holanda desde los 3 años.
Sí, y también en algún ayuntamiento de Madrid ya se están haciendo proyectos de este tipo.
Lo curioso es que esos países realmente dan la autonomía a los niños mucho antes que los países latinos. O sea, los datos de Italia y de España es que hasta los 12, 13 no les dejamos esa autonomía y los datos de los países nórdicos es de que a los 8, 9, 10, ya los 11, los últimos, incluso los últimos antes que nosotros los primeros. Yo creo que hay una diferencia de cultura.
Sí. Y Luis, ¿cómo va ese avance hacia una ciudad en la que los niños puedan hacer esto y se minimice la utilización del coche para trayectos cortos o que se pueden hacer de otra manera? ¿Cómo va esa gestión?
Vamos bien, pero vamos muy poco a poco. Quizás los que estamos más influenciados o más sensibilizados por los temas de medio ambiente, querríamos que fuera más rápido, pero tenemos que contar con toda la población y hay personas que no lo ven tan interesante. De hecho, estamos estudiando si mantener este proyecto más este corte de tráfico durante más tiempo. Te doy la primicia que nos reunimos ayer y vamos a continuar seguramente hasta final del curso escolar, y ahí reevaluaremos si lo hacemos el próximo año o no. Pero lo que sí que tenemos que tener en cuenta, y estamos evaluando, pues la gente que prefiere seguir llevando el coche, el garaje que está al lado, que tiene problemas para salir. Y entonces estamos ahí consensuando entre todos y todas las posibilidades de hacerlo de una manera que haya menos personas que estén molestas con estos cambios de trabajo.
Desde tu rincón profesional, ¿hacéis talleres? ¿Cómo concienciáis a los pequeñajos de este tipo de cosas?
Nosotros tenemos una metodología, es una metodología adoptada desde Europa, desde el proyecto STAR, que empezó siendo un proyecto europeo, que consiste en que los niños hacen campañas para los propios niños. Entonces, a los niños les dotamos de herramientas, hacemos talleres de comunicación con los más pequeños de fotografía, con los mayores más de vídeo, de periodismo, de incluso de música y tal, para que ellos hagan sus productos, que puede ser eso, fotos o vídeos o canciones.
Leía
o
yo aquí, taller reportero sobre ruedas.
Talleres de reportero sobre ruedas. Ellos hacen finalmente hacen algún producto que extienden por todo el colegio, entre la comunidad de Lampa, el claustro de profesores, incluso algunos lo hacen a nivel de barrio, en otros colegios, en centros de mayores, en centros de salud. Es decir, se trata de hacer del niño un periodista, de alguna manera, y un publicista con un contenido. Entonces, por otra parte, también es muy pedagógico el
programa.
Además,
a ellos les encanta contárselo.
Eso
a
les encanta, y con las redes sociales ahora hemos encontrado una manera, ya que están todo el día enganchados,
claro,
pues por lo menos que se pasen cosas que tengan
interesantes.
Un contenido social, ¿no?
Lo más gracioso de todo es que lo que es más atractivo de esta herramienta metodológica es que los niños entienden y escuchan mejor a otros niños que si voy yo con mis canas a explicarle las cosas.
Has dado en el quid de la cuestión. Se tienen que apañar entre ellos, informarse entre ellos. Bueno, pues muy interesante este proyecto, muy interesante la primicia que nos has dado, Luis, que dice que hasta final del curso, esos viernes, van a seguir cortándose las calles para que los niños avancen esos 100 metros solos hasta el cole, con la ayuda, por supuesto, de las personas de La Rueca. ¿Es La Rueca?
Sí.
Y te agradecemos que nos lo hayas contado. Os agradecemos a los dos que hayáis venido a hablarnos de cómo esta ciudad puede ser un poquito más cómoda y más sostenible. Gracias a los dos, gracias a Luis Molina y a Pilar Martín de Castro. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
¿Eres empresario o autónomo? Pues aprovecha la Semana Pro Empresas de Opel, del 11 al 16 de febrero, en los concesionarios de Grupo GIL. Tenemos las mejores ofertas para profesionales, pero no es todo, porque solo en Grupo GIL tenemos unidades de Opel Combo de kilómetro cero con precios extraordinarios y 5 años de mantenimiento incluido. Red de concesionarios Opel de Grupo GIL. Encuéntranos en grupogil.es.
Atención, en Madrid los colchones son muy caros. Por fin llega el Corcón Factory Colchón. Colchón viscoelástico 49 euros. Factory Colchón ya abierto. En Alcorcón, Polígono Urtinsa, calle Polvoranca 49. En Factory Colchón más barato, si te lo regalan.
Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Desde 1978 hacemos esta frase realidad, ofreciendo los mejores productos de nuestra gastronomía.
Y para que no te cueste arrancar 2019, disfruta nuestras famosas barras de una caña de cerveza con aperitivo por solo un euro.
O jarra de litro y medio de cerveza más dos raciones por 9,90 euros.
Descubre nuestros locales y tienda online en museodeljamón.com.
museodeljamón.com.
Oye, ¿sabes que el concesionario Nissan Torres Lara te lleva a la Champions?
¿Y tú que este mes te hacen el cambio de aceite y filtro por solo 89 euros y que tienen ofertas especiales en toda la gama?
Ven del 1 al 28 de febrero y podrás ganar entradas para la Champions. ¡Que no se te escapen! Concesionario Nissan Torres Lara, Alcalá de Henares y Torrejón de Ardoz. Nissan, innovation that excites.
Herrera en COPE.
COPE más Madrid.
Estar informado.
Sigo esclavo de esos besos.
Los madrileños somos muy refraneros. En alguna ocasión habrás escuchado, de hecho, un refrán que se utiliza ahora en este mes, por excelencia, que dices: para San Blas, las cigüeñas verás. Bueno, pues fíjate, vamos a irnos hasta Alcalá de Henares, donde encontramos hasta 130 nidos en sus tejados, torres, edificios en ruinas, fachadas, espadañas. Todos ellos componen este cuadro de nidos y hacen que las cigüeñas sean patrimonio de Alcalá de Henares, y de ahí que el ayuntamiento pues quiera dar a conocer un poquito más de información sobre este ave. Alberto Ejido es concejal de Medio Ambiente de Alcalá de Henares. ¿Qué tal, Alberto?
Hola, muy bien. Encantado de hablar con vosotros de nuevo.
O sea, que Alcalá de Henares es la ciudad de las cigüeñas.
Pues así se puede decir, la verdad, porque tenemos una enorme cantidad de población de cigüeñas. El último censo hablaba de 125 parejas en edad reproductiva, y efectivamente tenemos más del 10% de las cigüeñas que hay en toda la Comunidad de Madrid. O sea que es una cantidad muy importante.
Pero, ¿y qué les pasa a las cigüeñas que quieren quedarse en Alcalá? ¿Por qué lo hacen?
Podríamos bromear y decir que es por las tapas y por la buena gente.
Oye,
que,
mira,
que
también.
No, pero realmente, siendo objetivos, es por tener tan cerca el vertedero que les favorece, que les facilita la alimentación. Es una fuente de alimentación muy sencilla para ellas. Además, que también tenemos una enorme cantidad de terreno protegido. Estamos hablando de que casi el 40% de las hectáreas del término municipal están bajo alguna figura de protección, y eso hace que haya bastante biodiversidad y, por lo tanto, muchos insectos y muchos animales que puede, de los cuales las cigüeñas se pueden alimentar.
Claro, y esto ha motivado que tengáis una exposición sobre las cigüeñas, precisamente en la Quinta de Cervantes. ¿Qué podemos ver en esa exposición?
Pues podemos adentrarnos un poco en lo que es la vida de las cigüeñas, saber más cosas sobre ellas, por ejemplo, que viven 20 años, que pueden llegar a pesar hasta 4 kilos y medio, y que son unos seres vivos muy especiales, porque tienen algunos ritos de apareamiento y algunos rituales de vuelta a los nidos muy, muy curiosos. Por ejemplo, cuando vuelven las cigüeñas después de emigrar, aunque es verdad que cada vez migran menos, pero cuando empieza la reproductiva, pues colocan la pareja de cigüeñas, coloca un nuevo palo en el nido y bueno, hacen una especie de cortejo en el cual pues lo cogen juntos del pico ese palo, y es como un rito de vuelta al hogar, ¿no? De preparar todo ese nido para los nuevos cigüeñinos, para los nuevos pollos que va a tener la pareja ese año. Y como ese detalle, pues muchísimos que podríais conocer si os acercáis, lógicamente, a esta exposición.
Pues habrá que acercarse a ver la exposición sobre las cigüeñas. ¿Esta exposición hasta cuándo la podemos ver?
Va a estar hasta finales de febrero, pero es verdad que en algunas ocasiones, pues cuando ha habido mucha demanda, hemos tratado de hacer también pues visitas organizadas. Dentro del plan de educación ambiental también tenemos una ruta guiada de las cigüeñas, que llamamos así, y que, digamos, fusiona tanto el patrimonio natural de Alcalá como con el patrimonio histórico, que es realmente también muy, muy importante. Ya sabéis todos y todas que Alcalá de Henares es patrimonio de la humanidad, y, uh-huh. y bueno, el ver esa conjunción, ¿no?, de esas espadañas, esos nidos en las ubicaciones de edificios históricos, realmente es un paisaje, yo creo que prácticamente único, ¿no?
Y también nos gusta mucho esa webcam que está instalada en el tejado del ayuntamiento, porque nos permite ver a las cigüeñas en su intimidad.
Sí, es una iniciativa que ponemos en marcha junto con SEO Verlife, y que creo que, además de acercarnos de una manera muy especial a la vida de las cigüeñas, también nos ayuda a concienciarnos de los problemas que sufre nuestro medio ambiente. Por ejemplo, hay un vídeo que tuvo muchísimas reproducciones, que en el cual las cigüeñas habían llevado al nido pues un trozo de goma, y ese trozo de goma pues se enrolló en las patas de uno de los cigüeñinos. Eso nos da un poco...
¡Qué divertido! ¡Qué divertido todo esto! Pues muchísimas gracias, Alberto Ejido, concejal de Medio Ambiente de Alcalá de Henares, por hablarnos de estos animales tan de nuestra comunidad, tan de Alcalá de Henares. Gracias, Alberto.
Gracias a vosotras y un cordial saludo.
Te dejamos en manos de los servicios informativos de la cadena COPE.